Radio Colores, la única radio que emite en color. Radio Colores, tu emisora, la nuestra. Radio Colores, síguenos. ¿Qué me dice? ¿No ve que tengo los auriculares puestos?
Mire, Eli, se queda tan pichi. Bien, amigos oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras. Él es Julián Bilbao y Maite Fuentes, o sea, yo misma. La emisora que ustedes escuchan pertenece a la Universidad Popular de Palencia y se llama Radio Colores. Nos pueden seguir en las redes sociales, así como en la página web radiocolores.es. Así que...
¡Comenzamos! Hoy damos paso a otra sección en el cofre de las palabras.
Érase una vez el cine. Donde hablaremos de las películas, de sus directores, de sus actores y de sus desgracias.
Y de todo lo que conllevaron los rodajes y sus curiosidades.
¿O quién les iba a decir a los Lumière que el aparato que servía como cámara y proyector que se llamaba el cinematógrafo y que se basaba en el efecto de la persistencia retinaria de las imágenes en el ojo humano iba a llegar donde está hoy en la actualidad?
Oye, me ha gustado eso del efecto de la persistencia retiniana de las imágenes en el ojo humano.
Bueno. O sea, para decir que era el cine,
por ejemplo, dando vida a tantos personajes, unos ficticios, otros reales, lo mismo en La Paz como en la guerra, en mundos por descubrir y otros descubriendo, amores, desamores, traición y fidelidad, lágrimas y sonrisas, desesperación y paz.
Jefe, ¿qué le parece si para comenzar este primer programa dedicado al cine elegimos una película muda?
Me parece de perlas.
Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y en España pues se proyectó como Alas. Y si es, además es que es interesante porque aparte de ser muda, fue la primera película que se llevó el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. O sea, el reconocimiento a la excelencia, al activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica, que incluye actores, directores y escritores ampliamente considerado el máximo honor de cine.
Efectivamente, porque los Oscar, que fueron creados más tarde por la Academia como un premio, en mérito al oro obtenido en la industria del cine.
Fíjese la diferencia. ¿A qué es? La diferencia de lo que significaba antes el primer premio a un Oscar. En fin, que Alas es del año 1927, dirigida por William A. Wellman, interpretada por actores como Clara Bow, Woody Roger, Richard Allen y un jovencísimo Gary Cooper.
Sí, que entonces todavía era
sí,
no le conocía a nadie.
Hacía
claro.
Pequeñitos papeles y
sí,
esto
sí.
Fue para, vamos, le sirvió para el estrellato.
Y puntuada por los críticos con, si no recuerdo mal, 7,4 puntos. y que entra dentro de las mejores películas de acción, mejores películas de guerra o cine bélico, mejores obras de cine mudo de la historia y mejores efectos especiales. O sea, podríamos decir, todo un éxito.
De público y de todo. Yo creo que antes de comenzar a desgranar todo lo técnico, así como sus actores, el rodaje y un largo etcétera, hablaremos de este director y de sus problemas y, en fin, para llevarla a buen puerto.
Wellman tuvo, diríamos, unos variopintos comienzos profesionales. Entre otras cosas, fue estibador, vendedor y jugador profesional de hockey. Luego se enroló en la Marina de los Estados Unidos, tomando parte en la Primera Guerra Mundial. Primero como camillero y luego como piloto en la escuadrilla Lafayette, que con el tiempo adquirió, diríamos, ciertos tintes románticos. Finalmente fue repatriado tras haber sido herido en combate.
Muy listo, señor, de camillero a piloto, pero en fin, no entremos en detalles.
Hay diferencias, sí, sí.
Firmó 21 películas, de las cuales 7 fueron western. Un western archiconocido por los señores oyentes. Caravana de mujeres. Historia sobria y espontánea y cierta medida, bueno, pues, feminista.
Feminista, sí, sí. Hay un... No hace muchos años, aquí, si mal no recuerdo, en Lérida, también se produjo realmente una caravana de mujeres. Había un pueblo que había hombres, no había mujeres, que pues, querían formar familias. Y llevaron, precisamente haciendo poco copia de esta película, una caravana de mujeres, efectivamente.
Sí, algún día hablaremos, también hablaremos de ello.
Durante los años 30 se consolidó su fama y sus conocimientos cinematográficos y realizó una importante cantidad de películas, dramas, musicales, de acción, cine negro, bélico. Escrito en el cielo y ha nacido una estrella que tuvo muchos remake, podríamos decir.
Sí, pues, si no me equivoco, la última es de Lady Gaga.
¿De Lady Gaga?
Sí, la cantante ha hecho otro remake de Ha nacido una estrella. Wellman se convirtió en un director reputado, pero lo que tiene la cosa, mejor acogido entre los intelectuales que entre el gran público. Y sus películas dejaron una honda huella en el discurso cinematográfico.
La idea de Wings o Alas, como fue estrenada en España, la tuvo el guionista John Monk Saunders y William Wellman, quien se la propuso a Jesse Lasky, que era productor cofundador de la Paramount a principios de 1926.
A este señor la idea le pareció genial. Pero finalmente George Cukor, que entonces estaba con los inversores de Nueva York, ante el tremendo y nada seguro, vistas las innovaciones técnicas que había que desarrollar y un presupuesto de tela, y tanto de tela, $2 millones, decidieron que solo saldría adelante en caso de contar con la ayuda del gobierno y el Departamento de Defensa. Ya sabe usted que los títulos pone agradecemos
sí,
a usted.
Sí.
Bueno, pues vino, la ayuda le llegó.
Sí, la película era una película romántica. Al mismo tiempo combinaba acción y guerra. Fue reescrita por los guionistas Howe Blorin y Louis Leighton para dar cabida a Clara Bow, en ese momento la estrella más grande de la Paramount, y que no estaba contenta con su parte. Alas es, en sus palabras, lo siguiente: la imagen de un hombre y yo solo soy la crema batida encima del pastel.
Por dulce que no quede, ¿no le parece?
Sí, una frase muy bien ideada.
Pero es que, vamos a ver, esta señorita... tenía un peso tan rutilante, de tal calibre, que no solamente reescribieron la película, sino que además la pusieron la primera en los títulos de crédito y después en el cartel.
Sí, yo también he oído muchas veces que ha habido ciertas polémicas, discusiones entre actores y actrices cuando les ponen en los primeros lugares. ¿Quién es el que manda ahí? Si hay tres actores, por ejemplo, conocidísimos, ¿quién es el que primero sale en la
se
lista?
Se supone que sea el protagonista. El primero, aunque haya más, el protagonista. No sé, si hablas del Rey Carlos, pues era el Rey Carlos.
Hay muchas películas que te ponen a la izquierda, por ejemplo, a Gary Cooper, ¿no? Y a la derecha, a la misma altura, por ejemplo, por Ginger Rogers, por ejemplo, o Robert Mitchum, ¿no?
Hay mucho mosqueo. O te dicen, bueno, pues vamos a poner por abecedario. Pues resulta que tú eres el protagonista,
claro,
y te ponen el último. En fin.
Muchos de los extras no eran militares, sino contratados o adquiridos a los aeródromos. Y Flying Circus, un circo de los alrededores, igual que algunos pilotos.
Para que no faltase de nada, se creó un campo de batalla con trincheras y alambre de púas. ¿Y qué pasó? Pues que esto, al estar cerca de México, pues fueron personas mexicanas quien la levantaron. Wellman asumió él mismo incluso la responsabilidad de las explosiones, meticulosamente planificada, detonándolas en el momento adecuado. Si ustedes se fijan, es o bien delante de los soldados o detrás de los soldados.
Y para los combates aéreos se necesitaron unos 300 pilotos.
Un segundito. Lo de los 300 pilotos está bien, porque en la biografía que hizo el hijo de Wellman, dice que había 3.000. No sabe este señor que el cero a la derecha...
Ah, vale. Claro, o sea, son 3.000, 3.000 pilotos.
Eran 300 pilotos.
Incluso se implicó en el rodaje el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, tanto en pilotos, asesores y biplanos al mismo tiempo.
Pero no crea que esto finaliza así. Esto tiene truco. Es más, los militares pusieron varias condiciones, entre ellas que hubiese un seguro de $10.000 para sus soldados. Aunque pensando bien, todo quedó asumido, empezó la preproducción, pero aún no se tenía director, que también eso
sí,
es importante.
Wellman fue contratado, ya que era el único director en Hollywood que tenía experiencia con los aeroplanos, y esto fue determinante para lograr las espectaculares escenas aéreas.
Sí, porque pensaron, oye, el tipo ese que ha venido con este otro que nos ha presentado el guión y tal, es el señor Moco Saunders. Pues sí, mira, que se queden. En fin, vamos con de qué trataba la película. Dos jóvenes, Jack Powell y David Astron, amigos de toda la vida, pues qué cosa, ¿no? Un trío. Estaban enamorados los dos de Silvia Lewis. Ya cree erróneamente que Silvia lo prefiere a él, pero en realidad ella prefiere a David. Y se lo hace saber. Le dice, mira, chico, yo quiero a David, pero intentando no herir allá, no rechaza sus afectos. Y para rizar el rizo existe Mary Preston, que en este caso era la Clara, vecina de Jack. Está desesperadamente enamorada de él. Poco después, los dos jóvenes se alistan para convertirse en pilotos de combate en el servicio aéreo.
La película fue rodada con un presupuesto de más o menos $2 millones, que hoy, hace 4 años o más o menos, serían como unos $28.800.000. Se rodó en Kelly Field, en San Antonio, Texas, entre el 7 de septiembre de 1926 y el 7 de abril del año siguiente.
Y empiezan con problemas. Que el equipo de producción, pues que tiene que esperar pues 18 días consecutivos, porque las condiciones en el no sé qué, y en el ambiente y en el este de San Antonio fueran las adecuadas.
Como muchas películas, y con frecuencia tuvo sus más y sus menos con los oficiales militares que estuvieron en el rodaje para supervisar las imágenes.
Es que eso era parte esencial. Dice, o tiene usted aquí gente que sepa lo que hace.
Claro.
En fin, pero había un comandante de infantería que no recuerdo el nombre, a quien consideraba Wellman que tenía, este señor tenía dos odios monumentales: uno, los volantes, fuesen de avión, fuesen de barco, y otro, la gente del cine, le caía muy mal. Pues después de una discusión, Wellman le replicó al comandante, lo tengo escrito para que no se me olvide y diga frases que no eran: eres un maldito idiota, porque el gobierno me ha dicho que tienes que darme a todos tus hombres de hacer exactamente lo que yo quiero que hagas.
Mejorar las técnicas necesarias para filmar los primeros planos de los pilotos en el aire y capturar la velocidad y el movimiento de los aviones en pantalla llevó su tiempo, porque claro, no es igual rodar una escena con caballos galopando a seguir a unos aparatos que suben, bajan y hacen toda clase de giros y piruetas y vueltas ahí en el cielo.
Sí, pues por eso a Wellman le viene llovido el cielo, nunca mejor dicho. Un teniente segundo, Clarence S. Will Irving, quien llegó a convertirse en su mano derecha.
Irving fue responsable de diseñar un sistema de cámara aerotransportada para proporcionar primeros planos y para la planificación de los combates aéreos. Cuando uno de los pilotos se rompió el cuello, él actuó en una de las escenas de batalla.
¿Qué le parece si unos segunditos musicales y además con una de las melodías de la película Ídolos del Aire, o Tunguk.
Pues me parece muy buena idea. Vamos con ella.
Pues Wellman intentaba siempre que podía, a ver, capturar imágenes en el aire, en contraste con las nubes en el fondo, por encima, enfrente, por debajo, para generar una sensación de velocidad y de peligro.
Además, para hacer creer al público o darle esa sensación de que los aviones dañados caían, les hacía chocar contra las nubes, lanzarse unos contra otros y descender y desaparecer en las nubes.
Pese a que empiece el señor Wellman tenía mucha, era muy, muy así, muy, ¿cómo decir? Muy
tiquismiquis, por ejemplo.
No,
muy detallista.
Detallista, efectivamente. Y entonces lo que hacía es prestar atención a los detalles técnicos en el rodaje, pero no dudó en utilizar autos y ropas del año de la filmación, olvidándose que la película era de la Primera Guerra Mundial.
Hay un suceso para no olvidar. El día que finalizaba el rodaje, Otto Kahn, el potentado que financió la producción, llegó al set mientras Wellman estaba filmando la secuencia de la batalla de San Miguel.
Efectivamente. Este hombre se encontraba haciendo todas las cargas, ya hemos dicho antes, en este caso era por delante de los soldados que iban avanzando. La primera Bon, la segunda Bon, y así hasta el número 12 de las 20 que estaban preparadas. Pero
Hay un pero. Cuando tenía la mano sobre la número 13, Otto se la acercó, lo que hizo que Wellman se equivocara de botón. De pronto se vio una explosión y como dos figuras saltaban por los aires. Y no eran muñecos, ¿no? Los dos extras eran ilesos, qué raro, ¿no?, de la deflagración.
Eso parece. Sin embargo, el director se volvió al sujeto que le había molestado y dijo, palabras textuales, «Maldito hijo de perra, seas quien seas, lárgate de aquí o te mato». Esa noche el señor Kahn visitó a Wellman en su habitación del hotel y le dijo que estaba impresionado con su dirección y que podía tener lo que necesitara para terminar la película.
Fíjense que la película tenía de todo. Tenía hasta, qué cosa más rara, ¿no? Hasta desnudos. Durante la escena en la oficina de alistamiento, detrás de una puerta que se abre y se cierra constantemente, se aprecian hombres desnudos sometidos a, claro, a exámenes físicos.
Pues espérese que eso del desnudo no es la primera vez que pasaba ya en el cine mudo, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es verdad, sí.
Incluso los senos de la señorita Wu se descubren por un segundo. Y fue durante la escena que rodaron sobre el dormitorio de París y cuando la policía militar irrumpe mientras esta se cambia de ropa. O sea, había estado pernotando con el señor Jack. Aunque creo que hay otra rubia platino que también llamó mucho la atención, que era la actriz Jean Harlow. Uh-huh. Era considerada como el símbolo sexual durante la década de los 30, conocida como la rubia platino por su famoso cabello, su enorme popularidad, era muy blanquita, y su imagen de vampiresa, yo creo que la Clara y ellas eran así, eran muy blanquitas. Pues no tenía nada que ver con su vida privada, llena de desilusiones y que acabó con una muerte prematura, una muerte natural, digamos, entre comillas. No quiere decir que no se suicidó ni tomó nada, simplemente debido a un fallo renal y a los 26 años.
Los dos protagonistas de la película, Charles Buddy Rogers, o era Jack Powell, y Richard Arlen, David Armstrong, protagonizaron no el primero, pero sí el segundo o el tercero. Mejor seguimos diciendo que viven unos momentos de angustia cuando el segundo, David Armstrong, se está muriendo y Jack es el culpable de ello. Y es que, claro, para escapar de los alemanes, David roba un avión nazi y el destino hace que se tope con su compañero, quien derribará dicho avión.
Ya es malo, ¿eh?, el detalle este, pero ¿cómo sí. se te ocurre coger un avión enemigo, ¿no?, y pensar que no te va a pasar nada? En esos momentos ya le besa en la comisura de los labios a David, mientras le pide perdón. Sigamos, porque esto de los ensayos de las escenas de las batallas, durante 10 días con 350 soldados de infantería en un campo, este hombre era, pero milimétrico, o sea, no se le escapaba ningún detalle al director.
Antes hablábamos de Gary Cooper, un jovencísimo Gary Cooper, pues aparece en un pequeño papel que ayudó a lanzar su carrera en Hollywood. Y tan pequeño que muere el mismo día que vuelan para el combate. Ahora me viene a la cabeza una frase de Mafalda, a ver si la recuerdo, esa frase de esta simpática y popular niña. Sí, decía algo de: mártir es un héroe con mala pata.
Increíble, así es. Pues mientras que la mayoría de los productores de Hollywood de la época tardaban pues poco más o menos un mes en rodarse, Wings o Alas tardó aproximadamente 9 meses, casi un embarazo.
Ahora me acuerdo que se tardó 9 meses, la escena de las cuadrigas de Ben-Hur tardaron 3 o 4 meses, solamente para grabar esas escenas, ¿no? Aunque Wellman estaba generando imágenes aéreas espectaculares y haciendo historias en el cine de Hollywood, Paramount expresó su preocupación, claro, por el costo de producción y la expansión del presupuesto.
No importa. Hay que ver que como las escenas de combate de la película eran tan realistas, que un escritor que estudiaba la película, que escribía de ella a principios de la década de los 70, se preguntaba si Wellman había utilizado imágenes reales de aviones que se estrellaban contra la Tierra durante la Primera Guerra Mundial. Ya sabes cómo se nota que de repente ves y la película no es normal, tiene sabor añejo.
Hay películas bélicas que vemos que, claro, hay unas escenas que aviones caen, por ejemplo, en el mar, que son reales, ¿no? No son rodadas para la película.
Sí, pero estas fueron rodadas de verdad.
Fue aclamada por su destreza técnica y realismo en el momento del lanzamiento. La película se convierte de esa manera en el criterio con el que se midieron, podríamos decir, las futuras películas de aviación.
Yo creo que este hombre, el director de cine, no dormía, porque al menos 20 jóvenes, incluido el camarógrafo William Clotier, se les entregaron cámaras de mano para filmar cualquier cosa y todo durante todo el rodaje. Todo lo que les pareciese bien, ahí lo filmaban.
Pues a pesar de la cantidad de aviones que había en el aire, solo ocurrieron 2 incidentes. Uno de ellos involucra al piloto de acrobacias Dick Grace, mientras que el otro fue un accidente fatal de un piloto del servicio aéreo del ejército, cuya familia, claro, cobró el seguro que se había creado, que ascendía a unos $10,000.
A Alas se le inscribió en varias categorías y fue la primera película, como hemos dicho, en ganar el premio de la Academia a la Mejor Película. Entonces llamaba eso, Mejor Película Producción, y también a los mejores efectos de ingeniería para Roy Pomeroy. Y sigue siendo la única película muda en ganar la Mejor Película.
Estamos en 1929, un 16 de mayo. En el Hollywood Roosevelt Hotel en Hollywood se celebra la primera ceremonia, fíjese, de entrega de los premios, no los Oscars, los premios de la Academia.
Pues yo también le digo, fíjese, los asistentes, habría como unas 300 personas, tuvieron que pagar. Ahora no, ahora la entrega de los Oscar es gratis, pero entonces tuvieron que pagar $5. Y el día de la gala ya se conocían a los ganadores. ¿Por qué? Porque se había publicado 3 meses antes, así que en 1941 dijeron, se acabó, aquí sobres cerrados. Y como curiosidad desaparecieron todas las copias de la cinta. Y durante mucho tiempo, como ha pasado bastantes películas, pues se dieron como películas perdidas.
Pero en 1992 aparece una copia en el archivo de la Cinemateca francesa y de esta forma se pudo ser restaurada y exhibida de nuevo. Una copia de esta película está en la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Después ya en 2007 el Archivo de Cine de la Academia conserva otra copia de dicha película.
Hablando de dinero, ¿sabe usted cuánto cobraba el Wellman este por semana?
Pues no, dígamelo usted.
Pues $250. Parece poco, pero en aquellos entonces era... Sin embargo, yo, como a mí, yo soy muy curiosa, he intentado ver el señor C.C.C. Vildeville.
C.C.C. Vildeville, el famoso director de...
No he querido decir mil porque no sé lo que cobraba. Me imagino
la película más representativa del C.C.C. Vildeville, Los 10 Mandamientos, del año 50
pues
y tantos.
Pues este señor solamente lo sabría, ya sabe, Hacienda.
La entrada y la salida de William Wellman de la Paramount tiene su tela. En la entrada le esperaban los ejecutivos de Nueva York, quienes pensaban que al ser, podemos poner entre comillas, un bedel en la industria cinematográfica y de haber llegado en un momento de necesidad, lo podrían manejar a su antojo. Pero se equivocaron. Lo mismo se equivocaron cuando le despidieron una vez terminada la película.
Somos algo viejo.
Y algo nuevo.
Somos
Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y esto es el cofre de las palabras.
Pues bien, amigos, esta fue un poquito, para empezar, nuestra sección cinematográfica, aquello que decimos, érase una vez el cine, con sus anécdotas, sus peligros, sus buenos momentos, sus malos momentos, que de todo hay en la Viña del Señor y también en el cine.
Nuestro siguiente invitado es archiconocido.
Es más, tiene hasta canciones. Los Beatles, Rey Sol, y los Beach Boys, El Calor del Sol.
¿Y los Panchos?
Hombre, me ha nombrado usted a uno de mis tríos preferidos, Los Panchos, con aquella canción que decía «Cuando calienta el sol». Pero hablando del sol, ¿por qué calienta el astro rey llamado sol o el sol llamado el astro rey?
El motor del sol es la energía nuclear. El interior del astro rey alcanza los 20 millones de grados y la materia se encuentra en estado de plasma. La mayor parte de la energía radiada por la enorme bola de fuego proviene de la síntesis de helio, a través de la fusión sucesiva de núcleos de hidrógeno, protones, lo que le convierte en un horno infernal.
Los cálculos de los científicos arrojan cifras sorprendentes. Estiman que cada segundo, vamos a poner también entre comillas, se queman en nuestra estrella alrededor de 4,5 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, produciéndose como resultado una radiación con una potencia de 4×10 elevado a la potencia 26, una cantidad inimaginable si la comparamos con los órdenes de magnitud de las centrales energéticas terrestres.
El Sol produce en un segundo casi 2 billones con B de veces más energía de la que consumimos los españoles en una hora. Y la reserva de hidrógeno que guarda la gran estrella en sus calderas es tan brutal que al ritmo actual tardaría 10.000 millones de años en agotarla.
Solamente, claro, 10.000 millones, entre comillas, no sé, también.
Parece que hay voces por ahí que dicen que va a ser menos.
Menos, bueno, nosotros no lo veremos cuando acabe el Sol, claro. Por suerte, se estimula que a lo largo y ancho del firmamento existen soles, fíjese, cientos o miles de veces mayor que el que nos calienta. Esto es increíble. Así que el cálculo de todo lo que albergan en su interior, mejor será no hacerlo. Así pues, no hay que preocuparse, pues como decimos, tenemos sol y calor para un buen rato.
El núcleo del Sol es la región que se considera desde el centro del Sol hasta alrededor de 0,2 o 0,25 radios solares. Es la región con mayor temperatura en nuestra estrella y en el sistema solar.
Tiene una densidad 100 veces la densidad del agua en estado líquido, justo en el centro, y una temperatura de alrededor de, vamos a agarrarnos, 15.700.000 grados Kelvin. Como comparación, la superficie del Sol se encuentra aproximadamente a, también entre comillas, solo 6.000 grados Kelvin.
A pesar de su temperatura tan alta, la máxima densidad de producción de potencia en el núcleo, en general, es similar al de una pila de compostaje y menos que la densidad de potencia producida por el metabolismo humano. No obstante, el Sol es mucho más caliente que estos ejemplos debido a eso, al enorme volumen que tiene.
Ha dicho usted la palabra compostaje, pero ¿qué es el compostaje? Pues es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra. Cada 100 kilos de basura orgánica se obtienen 30 de compostaje.
¿Y qué es una pila de compost? Tiene que ser compostaje.
También, sí.
Pues el compostaje en pilas simples es un proceso muy versátil, con escasas complicaciones. Se ha usado con éxito para compostar estiércol, restos de poda, fangos y residuos sólidos urbanos. Las operaciones de compostaje pueden continuar durante el invierno, pero se ralentizan con el resultado del frío.
Ahora, vamos a ver cómo se hace una pila de compostaje.
A ver.
Es importante guardar una estructura que se formaría de la siguiente manera. Capa de materiales secos, capa de materiales frescos y así sucesivamente hasta llegar al 1,5 metros de altura. En cada capa vamos regando para iniciar el proceso de descomposición de nuestro compostaje en pilas.
La corona solar es la capa más externa del Sol, está compuesta de plasma y se extiende más de 1 millón de kilómetros desde su origen sobre la cromosfera. Puede observarse desde la Tierra durante un eclipse solar total o utilizando dispositivos como el coronógrafo. La densidad de la corona solar es de 1,000 millones de veces inferior a la de la atmósfera terrestre al nivel del mar.
Hay unos puntos brillantes que son pequeñas regiones activas que se encuentran en el disco solar. Los puntos brillantes de rayos X se detectaron por primera vez un 8 de abril de 1969 durante un vuelo con cohete. Pues sí, vamos a dejarle a nuestro astro rey ahí arriba.
Que estaba, con lo calentito sí. Que estábamos, ahora que si andemos, llega el invierno, ¿qué pasa?
Pues
que nos llegamos.
Andemos con él con cuidado en verano.
Hay que hablarle de usted.
Sí, hay que tratarle con mucho cuidado, sobre todo en verano, cuando pega el sol, ¿de qué manera? Sobre todo por la piel. A mí lo que me ha llamado la atención es cuando decíamos que hay soles 100 o 100 mil veces, no sé cuántas miles de veces mayor que este que nos alumbra. ¿Pero cómo puede ser eso? De noche, por ejemplo, cuando estamos de noche, el sol se mete al atardecer como todos los días. ¿Por qué no vemos a uno de esos soles que nos alumbre?
Fíjese estarán, usted,
¿dónde estará? Ahí en los confines del universo.
Millones y millones
bueno,
de años luz.
Más vale no pensar,
sí, que
porque
no va,
si no...
Se nos va a quedar agua el cerebro.
Nuestro cerebro se va a hacer agua y lo dejamos ahí.
No importa, sí.
¿Pero qué hace usted con ese casco y esa moto tan antigua?
Darme un garbeo. El señor director, me voy a dar un garbeo.
Pare. ¿Cómo ha podido usted meter la moto sin ser vista?
Ya se lo explicaré en otro momento. Ahora hablé de mujeres que dieron que hablar. Effie Hockey, loca por la moto. ¡Hasta luego! Como de me ha dado pena, he vuelto. He dejado la moto ahí aparcada.
No la he dejado bien aparcada, sí, la moto. Bueno, sí.
Ya me han dicho, pero ¿cómo ha podido meter esta mujer aquí una moto? Si no la hemos visto por las escaleras, ni en el ascensor, cosas de magia. Bien, le había dicho que íbamos a hablar de Effie Hockies o Hockies, como el
apellido.
Hockies.
Bueno, Effie Hockies, sí. Loca por las motos, como decía usted antes.
Que según sean tus pasiones, amar la naturaleza, el campo y tener la libertad que ellos te dan, y si encima tienes 26 años y te apasiona viajar en moto, eso de meterte a trabajar en un banco en Wall Street, pues podía ser la peor muerte que pudiese tener una persona.
Así que una vez que sus hermanos y ella pudieron, en 1914, cobrar la herencia del fallecimiento de su padre, no se lo pensó mucho e invertiría ese dinero en alcanzar su sueño, viajar en una Harley Davidson con salida de Nueva York y llegada a San Francisco, California, y luego la vuelta, recorriendo un total de 14.000 kilómetros.
Algo impensable para una mujer si pensamos que era una época en la que aún no existía el sufragio universal. Cuando hizo partícipe a su familia de lo que se proponía, no estuvieron de acuerdo. A pesar de su negativa, Effie siguió adelante. Y para más inri, su madre, que se llamaba Avis y que no se fiaba mucho de la hija porque había tenido una adolescencia un tanto alocada, pues dice nada. Porque además la pillaron circulando a 100 kilómetros hora en moto. Aquello también era impensable.
Claro, así que no hubo más remedio que adaptar un sidecar.
Decidí acompañarla, exactamente.
Claro, y conseguirlo no creía que fue tarea fácil, ya que debían cargar una caja de herramientas, mantas y equipaje. Además de que a la buena de Avis le sobraban unos cuantos kilos, por lo cual se tuvo que acoplar un sidecar a la motocicleta, al que pusieron por nombre, ¿sabe cuál? La bañera.
Y ahí no metieron solamente a la señora, metieron también cosas que eran útiles. Yo siempre digo que cuando hablemos de personas como estas, que son reales y que tuvieron una vida muy así, muy, muy adelante, se pasen a internet y miren las fotografías para que vean la madre y a la hija. Y ya todo dispuesto, salieron de Brooklyn, Nueva York, un 2 de mayo con el propósito de recorrer unos 240 kilómetros al día, pernoctando en habitaciones de los gerentes de garajes y gasolineras en donde paraban para repostar o para poner a punto la Harley Davidson de tres velocidades.
Aunque pueda parecer que el viaje estaba siendo tranquilo y sencillo, se equivocan, dado que el trayecto no era por carreteras como las que hoy conocemos, e incluso había tramos que eran auténticos barrizales. Amén de que las infraestructuras no estaban desarrolladas en la época y tuvieron que pasar por infinidad de dificultades para concretar el sueño.
Eso, y que no tuvieron más remedio que pasar varias noches durmiendo al raso, así como pasar por zonas desérticas donde el clima no era lo más deseado para dormir a la intemperie, pero...
La aventura del viaje llegó al público de lo más heterogéneo, quien esperaba verlos pasar en diferentes trayectos del recorrido. El viaje que iniciaron en Nueva York los llevaría hasta atravesar los estados de Illinois, Kansas, Colorado, Nuevo México y Arizona. Luego, bien entrado el verano de 1915, llegar hasta San Francisco, en California.
Una vez en la costa oeste, acudieron a la Exposición Internacional de Panamá, California, el punto que se habían marcado como meta, donde llegaron aclamadas por la muchedumbre, y la fama de estas dos aventureras subía como la espuma de jabón.
Un viaje que había durado 5 meses cuando apenas había carreteras. Cuando deciden regresar a Nueva York, lo harían por la recién construida autopista Lincoln, pasando por Milwaukee. Salieron de San Francisco a finales de agosto y no llegaron a su casa hasta octubre, haciendo varias paradas en sus 5.454 kilómetros de recorrido.
En esa ciudad que ha dicho usted, ahí es donde estuvieron más detenidas, más tranquilas, donde Harley Davidson decidió invitar a las dos mujeres como auténticas embajadoras de la marca de motocicletas.
Pues sí, por eso había hecho buena publicidad y propaganda de la Harley. A su regreso a casa, Effie regresa también a su trabajo en Wall Street con la idea fija, próxima, escapada, pero algo va a suceder antes de lo que se imaginaba. En Oregón conoció a Hugh Johnston, un hombre viudo, que se puso en contacto con ella vía postal, aprovechando que un periódico había publicado su dirección.
De la lacónica postal pasaron a cartearse regularmente y finalizaron, bueno, pues acabándose enamorándose. Tras la boda un tanto express, Effie y su madre se mudaron junto a Wee y a sus hijos, donde fueron realmente felices.
Allí, rodeada de lo que más le gustaba después de su moto, era la naturaleza y trabajando en el campo. Ella no abandonó nunca su pasión por las motos, aunque tampoco pudo volver a hacer un viaje tan largo. Finalmente fallece en 1966 sin haber realizado otro viaje tan largo como el que la hizo tan conocida. Pues bien, pasamos aquí a otra cosa, nos programa el cofre de las palabras. ¿Saben ustedes, amigos oyentes, que el síndrome del príncipe azul reúne un conjunto de síntomas y comportamientos que presentan algunas mujeres en la búsqueda de su pareja ideal?
Es que, al contrario del síndrome de la cenicienta, que solo se da en mujeres, este trastorno puede darse en ambos sexos. Los que padecen el síndrome del príncipe de azul, pues imaginan a su pareja ideal, una persona perfecta, prácticamente sin ningún defecto y con un carácter o personalidad que, bueno, les viene como anillo al dedo.
Además, como piden poco, creen que esta pareja pide poco, claro.
Poco ser inteligente.
Creen que esta pareja tendrá una belleza bastante superior a la de la media, una gran inteligencia y, como no, una buena situación social y económica.
Que sea una persona perfecta, prácticamente sin un defecto y con un carácter o personalidad que encaje sin problema con la de ellos.
Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿de dónde procede la expresión sangre azul? El origen de este término se debe a la claridad propia del color de la piel de los privilegiados, que no realizaban trabajos físicos ni sufrían las inclemencias del tiempo. Todo lo contrario con lo que les ocurría a campesinos y artesanos con extensas jornadas de trabajo. Tenían una piel pues más oscura.
A lo largo de los siglos, la obsesión por tener la piel blanca finalizó en un espectáculo extravagante con peligro para las vidas de algunos nobles y cortesanas. No hubiese pasado nada si se quedan en embadurnarse los rostros con ungüentos blanqueadores y polvos de arroz, como hacen las geisas, y no tomar sustancias para que la piel adquiriese un aspecto mortecino, entre ellos tomar vinagre o malsalva.
Pues pobres glóbulos rojos con tanto vinagre a mansalva, ¿no?
Y ahí venimos lo de la dama de las camelias.
Claro, sí, que le ponía, que tomaba
que
vinagre.
Tomaba vinagre.
Para ponerse blanca. Hasta el siglo XIX la piel blanca, como decimos, simbolizaba distinción y elegancia, mientras que el color tostado moreno remitía a la clase proletaria o a gentes del pueblo. El concepto de sangre azul procedía del color transparente de la piel blanca. De esa manera, se podía adivinar las finas venas azuladas, color distinto al de la piel expuesta al sol.
Ya sabemos que Coco Chanel puso de moda el color moreno, que nos indicaba que esa persona que estaba morena pues gozaba de buena salud, o que había estado pasando una temporada en la playa o en la alta montaña. Pero esto sin pasarse, tomar el sol lo necesario para evitar un posible cáncer de piel. El mismo origen podía tener el modelo del príncipe azul, muy presente en el imaginario popular que tanto aparece en los cuentos infantiles.
En biología tenemos la representación gráfica habitual de la circulación de la sangre, que se suele realizar en color rojo en su parte arterial y en color azul en la parte venosa, por analogía con la hemoglobina, pigmento rojo, por el hierro responsable del transporte del oxígeno.
Existen en algunas especies animales el pigmento para el oxígeno y la hemolofinda, líquido circulatorio equivalente a la sangre en moluscos y artrópodos, contiene hemocianina. En vez de hierro, contiene cobre. Se halla en la mayor parte de los moluscos y tiene el color azul oscuro, por eso sí que esto sí que es de sangre azul.
La hemocianina es una proteína presente en la hemolinfa de algunos crustáceos, arácnidos y moluscos que se encarga del transporte del oxígeno. Su función es equivalente a la que la hemoglobina realiza en la sangre de los animales y de los seres humanos, aunque el transporte de oxígeno no es tan eficiente.
En la actualidad existen cremas que son elaboradas por empresas dedicadas a la cosmética que, según dicen, pueden volver blancas a las personas negras. Hay un mercado en auge en cremas ilegales, jabones y pastillas. Muchos contienen ingredientes altamente perjudiciales, como es el mercurio, el cloro y el ácido.
Cabe señalar que algunas versiones difundidas en Internet y a través de correo electrónico, spam, sostienen que el uso de la hidroquinona ha sido prohibido en la Unión Europea. No obstante, lo que se han establecido son restricciones sobre su uso. La medida se debe a que, en altas dosis, la hidroquinona ha mostrado ser tóxica, mas no promotora de cáncer. Por lo cual se debe investigar en diferentes páginas web y cotejar lo que en ella se dice de la famosa hidroquinona. Llegados a este momento, pues, ¿qué les parece una pausa musical y continuamos? Pues, como se suele decir, eso está hecho.
Antes hablamos del príncipe azul y es que a los peques les gusta toda clase de cuentos.
A los peques yo creo que prefieren los animales.
Pues nosotros nos vamos a la mitología griega, a hablar de Perseo, hijo de Zeus.
En la antigua Grecia existió una poderosa ciudad, la ciudad de Argos. Su rey Acrisio anhelaba vehementemente tener descendencia, por lo que se acercó al oráculo de Delfos. Una vez allí se dirigió a la Pitia de Apolo, uno de los dioses más importantes del panteón, dios de la profecía, para preguntar lo que le depararía el futuro, entre otras preguntas, y si llegaría a tener hijos.
Sin embargo, la respuesta de Apolo más parecía un enigma que una contestación.
Tu hija Danae te dará un nieto fuerte y valeroso, que será el causante de tu propia muerte.
Aterrado, el rey Acrisio mandó que se construyera en bronce una cámara subterránea. allí encerró a su hija para impedir a toda costa que la terrible profecía se cumpliese. Aunque cuando los dioses ya han dado un veredicto, nada se opone a sus deseos. Y eso ocurrió en el caso de este rey, que su hija, Danae, quedará embarazada del mismísimo dios de todos los dioses, Zeus, que se transformó en una lluvia de oro para que la hija de Acrisio diera a luz a un fuerte y hermoso niño.
Pero, ¿cómo fue posible si la acorazada puerta era inexpugnable? Para Zeus nada es imposible y pudo penetrar por las diminutas rendijas que eran invisibles a los ojos de los humanos.
Una vez más, la esposa de Zeus, la diosa Juno, entre otros nombres como se la conoce, tenía razón en sospechar que de nuevo su esposo la había sido infiel. Ahora, un héroe llamado Perseo tenía tal categoría por ser descendiente de dioses inmortales. Los cuerpos de Perseo y de su madre fueron encerrados en un cofre de madera. Iban a la deriva hasta que el cofre, arrastrado por la marea, fue a vararse a la isla de Céfiros.
Dictis, de profesión pescador y hermano de Polidectes, rey de la isla, los acogió en su casa educando a Perseo como si fuese su verdadero hijo, quien pronto se transformó en un arrogante y hermoso adolescente de asombroso valor. El rey Polidectes se había enamorado perdidamente de la bella Danae, pero a Perseo, que se había convertido en protector de su madre, era un impedimento para llevar a cabo su deseo.
Furioso, el rey le mandó que se marchase rápidamente en busca de la cabeza de la Górgona y añadió:
de lo contrario, si vuelves sin la cabeza del terrible monstruo, me apoderaré de tu madre Danae por la fuerza.
La misión era harto difícil, más bien inalcanzable de realizar, incluso para un héroe como Perseo. Pero los dioses Hermes y Atenea, afectivos con el hijo de Zeus y por tanto hermano suyo de padre, le prestaron su ayuda indicándole cómo podía conseguir llevar a cabo su empresa.
Las ninfas dieron a Perseo sus sandalias aladas, una forja o zurrón y el casco de Hades, que permitía volverse invisible a quien se lo pusiera. Además de Hermes, recibió una hoz de pedernal resistente y afilada. Volando gracias a las sandalias, consiguió llegar a la mansión de las tres gorgonas, Esteno, Euríale y Medusa, desde donde se divisaba el azulado océano en la costa atlántica de España.
Sigilosamente se acercó siempre de espaldas, volando, encontrándolas dormidas y sin sospechar lo que les venía encima. Perseo observó cómo Atenea, sujetando su escudo, lo colocó de tal manera que el bruñido escudo le devolvía el rostro de la medusa y así evitar directamente su mirada, porque te quedabas piedra. Si te miraba, te convertías en piedra.
Recogió veloz Perseo a la cabeza de la gorgona medusa y la introdujo en la alforja, evitando en todo momento cruzar su mirada con la del monstruo decapitado, y emprendió el regreso protegido por el casco de Hades, que le hacía invisible para las dos hermanas que furiosas le buscaban.
Después de regresar a la isla de Serifos, viajó junto a Andrómeda, hija de los reyes etíopes Cefeo y Casiopea, a quien mandó matar a Ceto, un monstruo marino que quería devorarla. Perseo se casó con ella y ella le dio 7 hijos. Decíamos que su destino no era regresar junto a su madre, así que se dirigió a Argos, su patria, para reencontrarse con su abuelo Acrisio.
Acrisio, al enterarse, huye a Larisa para evitar la profecía. Ya en este lugar, Acrisio asiste a la celebración de unos juegos, sin saber que su nieto era uno de los participantes. Perseo, al enterarse de la existencia de aquellos juegos, decide participar en ellos para conseguir el honor de la victoria.
Pues ahora es cuando comienza la tragedia. Aquí se masca la tragedia, porque cuando llegó su turno, tensa sus fuertes y flexibles músculos, gira velozmente sobre sí mismo, lanzando con fuerza el disco a lo lejos, con tan mala fortuna que golpeó a su abuelo Acrisio, sentado entre los espectadores de los juegos, provocándole su muerte y cumpliendo así el destino que había dicho el oráculo y que de él no podía sustraerse.
Tras rendir a su abuelo los honores merecidos y no deseando regresar a Argos, hace un cambio con su primo Megapentes. Él se quedaría con el reino de Argos y él reinaría en el de Tirinto. En este, Perseo viviría aún muchos años en compañía de su esposa Andrómeda. Fundaría y fortificaría la ciudad de Micenas, cuyas murallas construirían los cíclopes con grandes piedras. Su primer hijo, Perse, dio origen al pueblo de los persas. Pues sí, comentando un poquito el mundo este de la mitología, ¿se da usted cuenta, amiga Maite Fuentes, adjunta a dirección del programa? Fíjese todo lo que le he dicho.
Pero eso no lo voy a pagar el café.
No, pues lo tiene usted claro.
Qué mala.
Pues no le pago
yo. Puede ser
pues no le pago a usted el verdejo.
Pero, uy, a estas horas todavía verdejo.
A estas horas, buenas horas. El verdejo es una para tomar.
A ver, puede ser las 2 de la madrugada.
Yo he visto tomar.
Pero a las 2 de la madrugada es imposible, bueno, porque no está abierto
yo
nada.
Yo he visto tomar verdejo a las 2:30 de la madrugada. En un bar.
No puede ser.
Hombre, lo he visto.
Le digo a usted.
Se suele decir, lo he visto con mis propios ojos. Claro, no voy a ver con los ojos
sí,
del vecino.
Pues posiblemente sería un buen esto,
un buen champán, un buen cava.
No, un buen cliente, porque normalmente a ciertas horas ya no te dan. Te dan ya no. Alcohol.
Sí, como usted bien dice, sería.
O sea, Hinton y Ginkas,
sería un buen cliente. Lo que le decía. ¿Se da cuenta en la mitología, la de nombres que hay y nombres que luego se han puesto en las constelaciones? Andrómeda, Perseo, los cíclopes, la cantidad de nombres que nos encontramos dentro de la mitología.
Los más conocidos son eso, lo de las constelaciones. Lo que es también el horóscopo.
También.
Por eso te queda Libra, bueno, Leo.
Yo antes no lo sabía de memoria todos, pero ahora no, solamente me sé el mío, pero nada más. ¿Usted de cuál es? ¿De qué signo es usted?
No voy a decir, por desgracia, igual que el suyo, porque entonces esto dirían los oyentes, dirán, los señores oyentes dirían, pero ¿cómo se puede ser de mala esta mujer? Pero ¿cómo? No, somos del mismo.
¿Usted es de...? Yo soy de Libra.
Sí, no me lleva ni un mes.
No llevo ni un mes. Bueno, pues mire, algo
como
tengo...
Usted estaba pidiendo papilla, yo ya andaba. Hoy digo, qué revés, qué digo.
Algo tenemos en común. Pues sí, el mundo de la mitología es tan extenso y tan variado que muchas veces cuando comentamos estos tipos de historias parece que han sucedido en la realidad.
Sí, pero no olvidemos que no solamente la mitología es griega y es romana, de todos los pueblos.
Claro, la mitología es extensa, claro.
Sí, sí. Los mexicanos, la mitología mexicana decía que de una mazorca de maíz nació el primer hombre.
Y si vamos a la mitología china o japonesa, por fin sé lo que nos encontraríamos ahí también, ¿no?
Igual, o sea, pero es bonita. Es bonita porque te da las para imaginarte un montón de cosas.
Sí,
¿no?
Sí.
Este famoso Perseo ahí con unas sandalias muy bonitas.
Aladas, además.
Doradas y con sus alitas así.
Aladas, sí.
Yo le dije que a ver si me las prestaba y me dijo que no, que tenía que nacer en otra época y que...
Bueno.
Que me anduviese en vez de volar.
Dejamos la mitología, a Perseo y toda esa lista de personajes. Pues amigos oyentes, un gran saludo para todos ustedes que nos han acompañado desde su radio receptor o en sus móviles o también en su ordenador.
Maite Fuentes y Julián Bilbao hemos intentado a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, llevarles la magia de la radio y hacer de este espacio su mejor compañía.
En Radio Colores hemos tenido hoy pues unos cuantos invitados, también así entre comillas, hoy estamos el día entre comillas, ¿no? Empezamos con esta sección nueva en nuestro programa, Érase una vez el cine, con sus detalles y sus anécdotas. ¿Por qué calienta el sol? Pues porque tiene un depósito de hidrógeno para 10.000 millones de años solamente. Mujeres que dieron que hablar. Effie Hotchkiss, una mujer loca por las motos. ¿Cuál era el origen de la expresión sangre azul? Pues aquella que viene del color azulado de las venas a través de la piel blanca. Y acabamos en la mitología griega, con una serie de personajes, entre la que destaca Perseo, hijo de Zeus, cuyo hijo Perse dio origen al pueblo persa.
Frase: solo existe un bueno, el conocimiento. Solo existe un malo, la ignorancia. Eso lo dijo Sócrates, filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto en filosofía occidental como en la universal.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero sin ver un poquito de tino y un poquito de mesura que queda, pero perfectamente. Ah, todavía a seguirnos cuidando. Y digamos aquello de no a la guerra y sobre todo no a los que la provocan. Y digamos un sí rotundo a la vida en todas sus facetas. Amigos oyentes, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós, 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 adiós.